Esta mañana estamos realizando En Perspectiva desde una ciudad en la que viven más de 150.000 personas, en la que se habla dos idiomas y donde muchas familias tienen dos nacionalidades mezcladas. Hoy nos hemos ubicado en una ciudad formada por dos ciudades y por dos países. Estamos en Rivera, en suelo uruguayo, pero exactamente frente a donde nos encontramos, ahí, a menos de 100 metros, separada solo por una avenida, está Santana do Livramento, ya en territorio brasileño. Son dos ciudades independientes, sí, pero en los hechos, quienes viven aquí se comportan como si esta fuera una sola ciudad. ¿Cómo se coordina entonces el gobierno entre las autoridades de un lado y del otro? ¿Qué dificultades hay? ¿Qué avances se han logrado? De esto es que vamos a charlar con quienes son nuestros invitados. En primer lugar, el anfitrión, el intendente de Rivera, Marne Osorio, perteneciente a Ballistas de Ley, Partido Colorado. Buen día, intendente. Gracias por acompañarnos.
Un gusto.
Y también con quien es hoy nuestro visitante. Cruzó esos metros y está del lado uruguayo, el prefecto municipal de Santana do Livramento, Glauber Goularte Lima, que pertenece al Partido de los Trabajadores. Prefecto también, bienvenido.
Muchas gracias.
Supongo que usted es uno de los que está acostumbrado a ir y venir.
O Lima es de parte de los uruguayos, mi abuelo era uruguayo de Tacuarembó.
Qué buen ejemplo. Ahí está uno de los casos. No sé en el caso de Marne Osorio, si bien, también la familia está mezclada.
También tenemos ascendencia así fuertes de brasileños, así que es natural para nosotros la binacionalidad.
Algunos apuntes así rápidos, algunas pinceladas a propósito de cómo se vive acá. ¿Ustedes andan con las dos monedas en los bolsillos? ¿Cómo hacen? En los comercios, ¿se aceptan las dos monedas fluidamente? A ver, el prefecto saca un billete de 100 pesos.
Sí, sí, sí. Habitualmente yo creo que todos los vecinos y las vecinas de esta frontera andan preparados para indistintamente hacer actividades, desarrollar actividades tanto en Rivera como en Santana do Livramento. Y lo que nosotros tenemos que señalar es que lo que para otras personas que no viven acá les resulte algo diferente, para nosotros es absolutamente natural. Nosotros siempre comentamos de que para nosotros la integración no es una cuestión de proponerse, es una cuestión de cotidianidad. Entonces, para los que estamos al frente de los gobiernos locales, nos resulta muy fácil, y yo diría, es un mandato muy claro de nuestras respectivas comunidades que construyamos políticas públicas de integración, atendiendo diferentes tópicos, atendiendo las cuestiones que son cotidianas, las cuestiones que son diarias, las cuestiones que son básicas, pero también hemos estado con el prefecto, con su gobierno, tratando de posicionar a la frontera en temas más de mediano y largo plazo.
De eso vamos a hablar enseguida. Les cuento a los oyentes que están los dos tomando mate, los dos.
Mate y cimarrón.
Mate y cimarrón, ahí está, porque el mate del prefecto es un poco más grande, pero no tan grande como suele llegar a ser en Río Grande do Sul, ¿no? Puede ser más grande todavía.
Sí.
Los dos, digo, las dos poblaciones manejan fluidamente los dos idiomas, ¿eso se da? Sí.
Razonablemente bien.
Sí. Otro detalle práctico, cuando hay que comprar un auto, ¿cada uno lo compra de su lado respectivo o a veces conviene comprarlo del otro lado? ¿Cómo es eso?
Há uma tendência, aparentemente, dos uruguaios comprarem mais veículos aqui no Brasil, lado brasileiro.
Ah, né? Sim?
Sim.
Há uma vantagem no preço?
É, em razão disso. Historicamente, esse é o atrativo, né? Mas uma satisfação muito grande, viu? Estar aqui ao lado do intendente de Rivera, o Marne, com quem nós temos construído uma integração institucional muito importante. Ambos os governos chegaram ao entendimento de que se nós não construirmos uma integração institucional, não tem como resolvermos problemas que são comuns aos dois lados. Porque, como bem disseste, isso aqui é uma coisa só, né? Embora sejam dois países, dois Estados-nação, mas nós vivemos de forma integrada, temos problemas em comum e precisamos construir soluções. Então é por isso que a gente tem trabalhado de forma regular nessa integração institucional, que é algo relativamente novo. Eu tenho dito para o Marne que se nós conseguirmos construir essa integração de forma que ninguém possa desconstruí-la no futuro, seja quem governe um lado ou outro, nós já teremos dado um passo significativo no sentido da integração binacional.
Enseguida, y antes de entrar en los detalles de lo que ustedes ya han trabajado y avanzado, me gustaría agregar alguna situación tipo más para que el oyente se ubique ante los desafíos que implica una ciudad binacional, un par de ciudades como estas. Dos situaciones. ¿Qué pasa si la policía uruguaya está persiguiendo un delincuente y ese delincuente cruza la línea y se va para Santa Ana del Libramento? ¿La policía pasa la frontera también?
Formalmente no puede pasar, pero nosotros a nivel local sabemos que existen muchos ámbitos de trabajo entre la policía de un lado y otro. Están permanentemente coordinando acciones, y tan es así que hace cuestión de un par de semanas se hizo un operativo muy importante en Rivera, vinculado con el tema del narcotráfico, y donde fue evidente el apoyo de las autoridades policiales de Santa Ana del Libramento, porque justamente el operativo era muy cerca de la línea divisoria.
Muy cerca de acá, además.
Muy cerca de acá.
En este cerro.
Exactamente.
Que se llama
Cerro del Marco.
Ahí arriba fue.
Exactamente.
Un cerro donde la línea pasa.
El marco está arriba del cerro.
Exactamente. Ese fue un ejemplo. Otra situación hipotética, un incendio. Si se produce un incendio de un lado, ¿los bomberos del otro colaboran, participan?
Sí. Colaboran. Inclusive hoje aqui, próximo, em frente ao Cerro do Marco, vamos ter às 2 horas do Brasil e às 15 horas do Uruguai, uma ação integrada simulada. Vai ter o início dela lá no Salão Nobre da Prefeitura, depois vem para a Intendência de Rivera, que já é parte de um conjunto de ações de prevenção de catástrofes realizadas de forma integrada com as forças de segurança do Brasil e do Uruguai.
Isso vai ser naquele edifício que estou vendo
aqui atrás, ali em frente ao edifício.
Y mencionó el tema de la hora. Por unos cuantos días,
hasta el final
hay diferencia horaria al cruzar 50 metros. ¿Cómo es esto? ¿Cómo manejan eso?
Uruguay ya entró en horario de verano, nos vamos a entrar dentro de 20 días. Entonces, un poco más, a gente fica atrasado.
Ya están acostumbrados, ha pasado una cantidad de veces.
Pasa todos los años.
Ustedes vienen manteniendo reuniones de coordinación desde febrero pasado, ¿no? Poco después de que el prefecto asumiera su cargo, porque asumió en enero. ¿Qué antecedentes de cooperación entre los dos gobiernos locales había?
Habían muchas acciones que se venían dando a lo largo de la historia en los últimos tiempos. Acciones concretas, acciones puntuales, acciones un poco a demanda de realidades que se presentaban. El desafío que nosotros nos trazamos fue, como dijo recién el prefecto, generar una integración institucional. Generar vínculos apuntando a la formalidad, de manera que se construye una política pública sobre esa formalidad. Evidentemente, cuando comenzamos un trabajo con estas características, empezamos con temas muy puntuales, muy tangibles y muy sensibles a la comunidad. Empezamos limpiando la línea divisoria, empezamos identificando puntos problemas referentes al tema del tránsito, empezamos haciendo algunas obras de infraestructura sobre la línea divisoria. Y son acciones que se comenzaron y que se continúan, porque requieren un mantenimiento permanente. Pero además, ya comenzamos a ponernos otros desafíos que son mucho más ambiciosos, a generar algunos documentos públicos para poner en conocimiento a nuestros respectivos gobiernos, nuestro caso nacional, en el caso de ellos estadual y federal, de cuál es la voluntad política a nivel de los gobiernos locales y cuáles son las políticas territoriales que queremos desarrollar en materia de integración. Y bueno, y hoy tenemos una agenda que tiene realmente temas muy, muy gordos, muy importantes, que creemos que efectivamente pueden cambiar la realidad de nuestra frontera. E incluso estamos golpeando puertas en Montevideo y en Brasilia para poder presentarles, para poder conversar y para poder generar esa cercanía que nosotros por momentos necesitamos del gobierno nacional a nivel local.
¿Con qué frecuencia se están reuniendo, prefecto, intendente?
Las reuniones tienen una regularidad mensual, ¿no? Un poco más, un poco menos, en fin. Mas nós temos reunido y temos establecido una pauta, tal cual o Marne falou, que tem buscado efetivamente resolver desde as questões do cotidiano como as questões mais macros. Né? O Marne falava dessas questões maiores, por exemplo, nós assinamos um termo de cooperação para a revitalização do Parque Internacional.
O Parque Internacional, que é uno de los símbolos de la unidad de las dos ciudades, también aquí, muy cerca, ¿no?
Bien próximo,
200 metros.
Y también asignamos un documento que ahí es una intención mayor, más estratégica, que es de crear las condiciones para un hospital binacional, ¿no? Porque ainda hoy nós tenemos un problema aquí. O uruguayo residente no Brasil, ele adoece, ele vai lá para o Sistema Único de Saúde, como ele não tem... A documentação, ele não pode entrar no sistema. Então, ele não pode ser atendido porque o hospital não tem como cobrar do sistema depois. E vice-versa, né? Nós achamos que é chegada a hora de avançar num fundo comum e um hospital, que o Marne defende, foi ele que levantou essa ideia de um hospital universitário binacional. E nós endossamos essa proposta e vamos construir as articulações necessárias, tanto em Montevidéu quanto em Brasília, para buscar concretizar esse sonho.
Sim, estuvo a ministra de Saúde Pública, Susana Muñiz, há poucos meses, trabalhando justamente com vocês, começando a encarar esse projeto, obviamente, muito ambicioso, de um hospital binacional. Como seria? Podem dar algum detalhe mais? Porque as duas cidades têm hospitais, se entendo bem.
Sim.
As duas cidades têm hospitais. Então, como se construiria um que fosse binacional?
Bueno, seguramente nos queda um largo caminho por andar. Lo que nosotros hicimos hasta el momento, um pouco para procurar convocar a todos los actores que tienen que ver con la gestión de la salud en nuestra comunidad, fue convocar a los actores públicos y a los actores privados, convocar a los representantes consulares y hacer generar una mesa de lluvia de ideas y tratar de evaluar la idea en forma macro. Nosotros, esto fue lo que llevó a la generación y a la entrega de este documento, y lo que nosotros le decíamos a la ministra es que asumimos de que estamos proponiendo algo que es realmente muy ambicioso, algo que es absolutamente innovador, pero que creemos que puede llegar a darle solución a algunas realidades que hoy vivimos en la frontera y a potenciar nuestra frontera para la región en este rubro. Seguramente esto va a requerir mucha expertise, esto va a requerir que contemos con personas con mucha idoneidad y con mucha experiencia en esta materia.
Pero estamos hablando de construir un hospital que tenga un único edificio, o que al revés, justamente, sea una institución, pero con un pie del lado brasileño y otro pie del lado uruguayo. Más bien, ¿es esto último?
Seguramente pasa por allí, seguramente pasa por crear una figura que aproveche todas las capacidades, toda la infraestructura instalada, y que de alguna manera genere una gestión compartida un lado y otro de la frontera.
El hospital del lado uruguayo depende del gobierno nacional, de la administración de los servicios de salud del Estado. Del lado brasileño, ¿de quién depende el hospital?
Quando houve a municipalização, os municípios no Brasil ficaram com atenção básica. O hospital é Estado e União, né? Governo federal e governos estaduais. Veja bem, pode ser tanto uma coisa quanto outra, né? Quando o governo brasileiro e o governo uruguaio construíram os cursos binacionais que existem aqui, fisicamente o controle ambiental ficou na UTO e informática para a internet ficou aqui no Instituto Federal, aqui na Paulares, em frente à linha divisória. Né?
Estamos falando de cursos que já existem.
Já existem, já formaram turmas.
Cursos que têm que ver com a realidade econômica desta zona do país, cursos, e que se estão dictando de um lado e do outro.
Sim, de formação técnica profissional, com certificação válida tanto de um lado quanto de outro. Hoje um sujeito se forma em controle ambiental. Nós temos lá na prefeitura profissionais formados em controle ambiental aqui na UTO. Né? E o certificado vale para todo o território uruguaio e para todo o território brasileiro. Né? Então, essa questão do hospital binacional, ele pode ter uma estrutura física que simbolize ele, como pode ser um sistema binacional também, não é, Marne? Eu penso que talvez fosse interessante ter uma estrutura física, né, de um hospital binacional. Mas isso é uma discussão a fazer tanto com o Ministério da Saúde do Uruguai quanto com o Ministério da Saúde do Brasil. Mas nós estamos empenhados nisso. Né? Alguns podem achar um tanto utópico, distante, mas se nós não dermos os passos em direção a esse sonho, nós nunca vamos alcançá-lo. A sociedade respalda isso, as pessoas querem isso. Agora, de qualquer forma, independente de que nós venhamos a lograr êxito nessa pauta, o que não podemos mais é ter sistemas isolados aqui na fronteira. O uruguaio tem que poder ser atendido em qualquer posto de saúde do Brasil e vice-versa. Não é mais possível essa situação aqui.
Já seguimos conversando em perspectiva com o intendente de Rivera e com o prefeito de Santana do Livramento. El intendente Marne Osorio me agregaba fuera de micrófonos un dato.
Un episodio que realmente es muy significativo. El año pasado, si mal no lo recuerdo, hubieron conflictos en la Casa de Salud en Santana do Livramento y durante una semana y algo, las mamás parturientas tuvieron familia en el hospital de Rivera. Y bueno, son de las cosas que se resolvieron en el diálogo local, más allá de los procesos formales que se hubieran necesitado.
Desde la audiencia, desde aquí, desde Rivera, Margarita nos cuenta algo único. El Ministerio de Ganadería y Agricultura de cada uno de los dos países trabaja junto con el otro en el mismo recinto, en este caso del lado brasileño. ¿Es así, efectivamente?
Sí.
Bueno, con este tipo de proyectos, con este tipo de realidades, pero al mismo tiempo con este tipo de planes, es que enseguida vamos a retomar la entrevista con las dos autoridades locales. Rivera es una ciudad de frontera, claro, pero seguramente es la más original de nuestras ciudades de frontera, porque está completamente unida con la vecina brasileña Santana do Livramento. La línea divisoria serpentea entre sus calles y hay varios lugares donde el que viene de afuera seguramente se confunde y no sabe responder de qué lado exactamente está. Y esa integración salta a la vista. El portugués y el español, que hablan de manera indistinta, brasileños que vienen a aprovechar los free shops o simplemente a cenar, tomar una cerveza o disfrutar los parques y las plazas, uruguayos que van a Livramento a comprar comestibles u otros productos que les resultan más baratos, o que siguen la actualidad brasileña más de cerca que la de nuestro país, uruguayos que viven del lado brasileño y brasileños que viven del lado uruguayo, familias, muchas familias que son directamente binacionales. Hoy estamos sumergiéndonos en esta realidad y por ahora encarándola a nivel de gobierno. ¿Cómo se hace para coordinar entre la Intendencia de Rivera y la Prefeitura de Santana do Livramento? Están con nosotros los dos gobernantes, están con nosotros el Intendente Marne Osorio y el Prefecto Glauber Goulart Lima. Ellos nos contaban a propósito de las reuniones que viene manteniendo con frecuencia mensual desde el mes de febrero, nos contaban de algunos de los temas que tienen en la agenda, pero seguramente tenemos que agregar otros a los que ya mencionaron. Por ejemplo, en materia de transporte público, ¿qué es lo que les preocupa?
A ver, en realidad nosotros, además de preocuparnos algunas cuestiones que creemos que se pueden mejorar, nosotros identificamos algunas oportunidades en esta condición única en la que nosotros vivimos. En materia de transporte público, lo que le hemos encomendado a nuestras direcciones de tránsito es trabajar para ver si podemos generar un transporte público que integre las dos ciudades. Sí, un transporte público que efectivamente pueda comenzar en una ciudad y terminar en la otra.
Hoy eso no ocurre.
Existen transportes en paralelo. Y seguramente esto le daría un color y una oportunidad a los visitantes, sobre todo, que también sería bastante particular y única.
¿Lo ven posible?
Sí, lo vemos posible. Existe alguna experiencia en alguna otra ciudad de fronteriza, que es un poco lo que estamos viendo, cuál es el marco normativo con el cual se mueve.
Otro tema que sé que ustedes han estado tratando es el de el sistema de recolección de residuos domiciliarios y su deposición final. ¿Por dónde viene ahí la línea de trabajo?
Bien, la idea original sería una usina binacional. Então a gente está discutindo, o Brasil está com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Né? Hoje nós destinamos o nosso resíduo para Candiota, próximo de Bagé. E é essa discussão, evidentemente que tem toda uma legislação de um lado e de outro para se ajustar. Né? Mas a nossa ideia seria o aproveitamento, a destinação final dos resíduos sólidos através de uma usina com uma gestão compartilhada tanto por Livramento quanto por Rivera.
Seria solo de Rivera e Livramento ou se incorporarían outras cidades de um lado e do outro, intendente Barnesori?
E é o que venimos procurando também compatibilizarlo com a mirada país. Hoje nós, desde o Congresso de Intendentes, o tema residuos é um tema que está na agenda e onde Rivera se ha propuesto como posible solución para la región, gran parte de la región norte. Rivera ya tiene una experiencia importante en esa materia y evidentemente pudiendo tener como ancla la generación de este conglomerado que supera los 150.000 habitantes, es una masa crítica que nos permitiría poder manejar otras alternativas en materia de disposición final, con otras tecnologías. Entonces, esto es lo que nosotros le estamos planteando también a las autoridades nacionales, con la intención de que, que efectivamente podamos hacer un modelo, así como se está haciendo un modelo para la zona metropolitana y se está proponiendo alternativas para los otros 18 departamentos. Nosotros creemos que la situación nuestra en el departamento de Rivera podría ser muy particular y que podría darnos la oportunidad de algunas soluciones diferentes.
Prefeito, usted, ¿qué otro tema agrega a esta lista que venimos tratando?
Olha, agora nós temos dia 20, de 24 a 27 de outubro, aqui no Parque Nacional, quinta edição, né, Mário, se não me engano, da Feira Binacional do Livro. Né? Estaremos realizando já.
Quinta edição. Há uma Feira Binacional
do Livro. Né?
Eu, francamente, não sabia que existia.
E foi uma iniciativa comum lá do Brasil, partiu dos estudantes da Universidade Federal do Pampa, da Unipampa. Contou com o amplo apoio desde o início da Intendência de Rivera, da Prefeitura de Livramento, e nós estamos já os preparativos dela, temos reunido muito, não é, Marcos? E ela está pronta para ser realizada.
É um bom exemplo de realizações.
E veja só.
De que isto não é só sonhos.
Não, essa está concretizada e cada vez maior. E os visitantes vão poder se dirigir à feira, e eu digo que é o único, não conheço outro, né, um espaço binacional com Wi-Fi, com internet livre no mundo. Né? O Parque Internacional hoje, ele tem internet livre. Qualquer um com smartphone, vá com notebook, pode chegar lá, pega uma senha de usuário e vai se conectar. Né? Então está num espaço binacional com internet livre. Isso é uma construção conjunta que nós realizamos. E também nós temos o telecentro binacional, aqui embaixo, na Rivadavia Corrêa, também com 20 computadores com internet livre, né, para os dois países.
Tenho aqui um mensagem da audiência. Luiz del Prado disse: sugiero llevar a Rivera Livramento una delegación de autoridades y vecinos de Gualeguaychú para que hagan un máster en convivencia civilizada. Sí, yo no lo había pensado, francamente, no lo había pensado en esos términos. La venida a Rivera la venimos organizando desde hace unos cuantos meses. No sabíamos que iba a caer en este contexto de relación tirante Uruguay-Argentina, pero no está mal, ¿no? No está mal tomar esto que estamos charlando con ustedes como un ejemplo, ¿no? De lo que se puede, de cómo se puede acordar, de cómo se puede sintonizar, ¿no?
Sí, sin duda, Emiliano. Nosotros acá procuramos, bueno, en materia cultural, recién el prefecto mencionaba alguna de los logros ya consolidados, porque la Feria Binacional del Libro ya es un producto cultural que nosotros que nos presenta ante la región y fue galardonada el año pasado como una de las dos ferias del libro más importantes del país, en nuestro caso, conjuntamente con la de Montevideo. Ese es un logro que seguramente nosotros lo tenemos que compartir con toda esta gente que trabaja durante todo el año para hacer realidad esto. Pero además tenemos una mirada puesta en el desarrollo productivo y también con una perspectiva de integración. Nosotros hace poco más de 30 días hicimos el primer seminario binacional de apicultura, con una excelente convocatoria, con un excelente nivel, y esto va de la mano con lo que es el departamento de Rivera en la producción apícola del país. Nosotros estamos casi que en primer lugar en materia de producción apícola, y lo que es Santa Ana do Livramento, que en ese país gigante es el tercer municipio productor de miel. Entonces, evidentemente, también en el área productiva nosotros acá vemos e identificamos potencialidades muy grandes como para empezar a posicionarnos apuntando a la calidad.
Prefecto, ¿en Livramento tienen aeropuerto?
Livramento tem dois ou três aeroportos mas em condições precárias, uh-huh. Sem condições de aterrissagem regular, uh-huh.
En cambio, la ciudad de Rivera tiene un aeropuerto importante, ¿no? El aeropuerto de Cerro Chapeu, que es un aeropuerto internacional, sí. Con una pista de 1.800 metros, sí, sí. Que últimamente ha recibido una inversión interesante en embalizamiento, iluminación. Está el proyecto de convertirlo en un aeropuerto binacional.
Sí, sí, efectivamente es... hoy el aeropuerto Jorge Estido está siendo objeto ya hace varios meses de dos acciones. La primera de ellas tiene que ver con su condición de binacionalidad. Por las características de esa transformación ya ha pasado por el Ministerio de Defensa, ya ha pasado por el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, y todos lo han visto como una muy buena alternativa. En este momento está en manos del Ministerio de Economía, haciendo los ajustes referentes a aduana, inmigraciones, que serían elementos que tendrían que estar dentro de esa solución. Y el segundo elemento tiene que ver con el interés que han manifestado los operadores aeroportuarios de Carrasco y de Laguna del Sauce de también operar el aeropuerto de Rivera, evidentemente de cara a nuestro vecino y hermano Brasil, que también está en trámite y que, según nos han informado, viene bien.
Perfecto, ¿cómo ve usted esta posibilidad?
Bien, nós precisamos ter um aeroporto, né? Ou seja, do lado brasileiro, porque a presidenta Dilma, ela lançou um programa nacional de aeroportos regionais. Nós estamos lutando para sermos incluídos nesse mapa. Se não for isso, que seja o binacional. Agora, não é possível mais que esta fronteira, especialmente do lado brasileiro, não tenha um transporte aéreo, né? Faça o conjunto de atividades no âmbito econômico, no âmbito dos serviços, questão das universidades, por exemplo, para se deslocar sobre o território de forma mais rápida, né, de forma mais fluida. Então, nós precisamos disso. E se avançar o tema binacional, é excelente, né? Nós queremos é resolver essa questão do lado brasileiro, que nós possamos ter como nos transportar, especialmente para Porto Alegre. Né?
Por lo visto, então, ustedes têm já um terreno importante de coordinação, de projetos. Pero hablábamos al principio de que lo primero en lo que se pusieron a trabajar es la parte práctica más cotidiana, la de todos los días. Y en ese sentido me llamó la atención algo que vi este fin de semana. Algo que no entiendo cómo pasa. El césped del cantero central que separa las dos avenidas fronterizas, ¿no? Del lado uruguayo es la 33 Orientales, del lado brasileño João Pessoa, resulta que está cortado hasta la mitad. La empresa que lo corta del lado uruguayo llegó con su trabajo solo hasta la mitad. Y la otra mitad tiene el pasto largo y como descuidado. Yeah. ¿Eso no se puede coordinar?
Nós começamos uma coordenação. Na verdade, não tivemos uma sequência nesse sentido. Nós temos uma defasagem do lado brasileiro, onde nós temos apenas 6 servidores para limpeza urbana. Uh-huh. E o que eu estou fazendo? Eu encaminhei uma documentação para assinar um convênio com a Superintendência de Serviços Penitenciários, através do qual nós vamos contratar 15 presos do semiaberto, uhum, para que possam realizar serviço de varrição e de limpeza. Né? Então, infelizmente, ainda não chegamos lá de lá nesse ideal, né, mas estamos próximos disso. Né? Agora, é claro que iniciamos uma ação conjunta e a vida nos empurra para cá ou para lá, uhum, em outras ações. Né? Então, em questões cotidianas, muitas vezes, não se consegue ter uma regularidade. Mas estamos trabalhando nessa perspectiva.
Sí, porque lo lógico sería que se alternaran, ¿no? Que una vez cortara uno y otra vez cortara el otro, pero cada uno cortara todo, ¿no?
Sí, seguramente son de las acciones que nosotros en esos ámbitos regulares de trabajo, donde además lo que hacemos es revisando la agenda, pero que en realidad el trabajo cotidiano lo hacen los respectivos equipos en cada una de las temáticas, se tendrá que ir aceitando. Evidentemente hay realidades que llevan un poquito más de tiempo. Nosotros en el tema de mantenimiento de espacios verdes, en el caso de Rivera, es un servicio que lo tenemos gran parte tercerizado, o sea, eso obedece a una licitación que en su momento se procesó y que se adjudicó, y que se adjudicó pautando y marcando los límites de las áreas a mantener. Entonces, por allí hay obligaciones que hemos asumido, que ahora, en este nuevo escenario, tenemos que ir viendo cómo ir articulando y generando las oportunidades para cambiar las reglas de juego.
Enseguida completamos con una última pregunta. Para terminar, la última pregunta decía, ¿tienen que avanzar también en la legislación de frontera?
Sí, tiene que avanzar.
Supongo que ese es un punto crítico, ¿no?
Tiene mucha cuestión que tranca no marco legal. Los cursos binacionales, ellos comenzaron antes de tener la ley que los amparase para certificar. Uh-huh. Si nosotros hubiésemos ficado esperando, hasta hoy no ocurriría, ¿no? Então, é preciso avançar na modificação de uma legislação que dê amparo legal a esses procedimentos.
Sim, sim. Muitas vezes as coisas estão ocorrendo de hecho. Exato. Não? E se se las analisara juridicamente com lupa, estaríamos falando de transgressões, não? É. Pero a realidade se impõe, não? A urgência manda e se sale adelante. Hay que encontrar ahora un nuevo marco que permita actuar con mayor fluidez y sin riesgo, justamente, desde el tipo legal, ¿no?
Es así. Nosotros, a veces la realidad impone y nosotros preferimos pedir perdón que pedir permiso, porque las cosas hay que hacerlas. Pero hoy existe algunos ámbitos, nosotros integramos lo que es un ámbito de prefeitos e intendentes de frontera, que hemos venido trabajando ya hace algunos años, con algunas cuestiones positivas y con algunas frustraciones también, pero donde hoy tenemos un espacio en lo que es la agenda bilateral Uruguay-Brasil. De hecho, ahora el 6 de noviembre tenemos el próximo encuentro de la novena RAM, creo que es en Montevideo, y donde nosotros estamos entre prefeitos e intendentes preparando la temática que nosotros queremos que integre ese documento que se genera allí a partir de esa agenda binacional, porque entre las cosas que nosotros señalamos es, por ejemplo, el Mercosur maneja el FOSEM, maneja ese fondo que es muy importante, pero que hasta el momento para políticas públicas a nivel de este enorme arco de frontera no ha habido. Ahora se está manejando la posibilidad de que se genere la solución de un proyecto entre Aceguá en materia de saneamiento básico. Bueno, puede ser la punta del iceberg que permita realmente aterrizar recursos para necesidades realmente largamente esperadas.
Doctor Marne Osorio, intendente departamental de Rivera, Glauber Gularte Lima, prefecto municipal de Santa Ana do Livramento, les agradezco que nos hayan acompañado esta mañana y que nos hayan informado, nos hayan puesto al tanto, no a la gente de Rivera, que seguramente es la que está más enterada, sobre todo a la audiencia de todo el país, de cómo se trabaja en este lugar tan particular, en esta zona de frontera.
Muchas gracias y buen día a todos.
Muchas gracias, Emiliano, y aprovecho la oportunidad en la despedida para felicitar, primero agradecer a tu programa por estar en el departamento de Rivera, es muy importante para nuestra frontera, y un saludo especial para el espectador, esta radio de 90 años, que es un ejemplo para lo que es las libertades en nuestro país, y seguramente la radio con más historia para contar.
Bueno, gracias entonces por ese saludo que nos toca a nosotros directamente. Ya seguimos en perspectiva.